Hola, me encuentro en otra entrevista del Mostrador TV y hoy día estoy con la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, con quien vamos a conversar de dos temas sumamente importantes. Vamos a hablar de lo que ha pasado en este país con las violaciones a los derechos humanos en democracia, después del estallido y algunas iniciativas de reparación que se están viendo. Y por otro lado, vamos a hablar de la unidad de la oposición, de esta demanda que surge después del resultado del plebiscito y cómo se va a enfrentar la oposición a la elección de la Convención Constitucional. Senadora, buenos días y muchas gracias.
Muy buenos días.
Senadora, partamos por el tema de los derechos humanos. Usted hace una semana lanzó una propuesta, dijo que iba a generar una mesa de verdad y justicia en materia de derechos humanos, en la cual iba a hacer un trabajo junto con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, donde quiere establecer además un poco la verdad de lo que ha pasado con este tema desde el estallido social del 18 de octubre en adelante, pero también temas de reparación ante lo que usted consideró el silencio del Estado chileno por esta situación. Quería preguntarle primero cómo va esa iniciativa.
Así es, Marcela, la iniciativa la dimos a conocer junto al vicepresidente del Senado, senador Rabindranath Quinteros, y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el senador Juan Ignacio Latorre. Ya se han reunido nuestros equipos de trabajo y tenemos ya establecidos los propósitos, consensuados y ya responsables para empezar a trabajar, que son justamente lo que usted muy bien señalaba, empezar a construir la verdad de lo que sucedió desde el 18 de octubre del año pasado hasta más o menos 18 de octubre, 18 de marzo de este año, movilización, estallido social, rebelión social, que solo fue frenada por la irrupción del coronavirus, pero ha sido una de las movilizaciones sociales más grandes, más profundas que ha tenido Chile en los últimos años y sobre todo en democracia. La verdad que queremos reconstruir es aquella que recogimos en la Comisión de Derechos Humanos, que bajo la presidencia del senador Alejandro Navarro nos reunimos durante el tiempo del estallido social casi todos los días de la semana, durante esos meses, para hacernos cargo desde la Comisión de Derechos Humanos de la situación que estaban viviendo nuestros compatriotas, escuchar, hacernos recoger los testimonios, interceder. Trajimos a la comisión a las autoridades de carabineros, de militares, de las policías, de gobierno, etc. Entonces nos transformamos en un espacio de trabajo, de audiencia, de escucha, de acogida para muchas ciudadanas y ciudadanos que en ese momento estaban viviendo una de las mayores represiones que hemos sido testigos en democracia, como lo señalaba. Entonces vamos a hacernos cargo de la memoria histórica de ese tiempo, con todos los registros que tenemos, tanto presenciales como documentos que tiene la Comisión de Derechos Humanos, y ya lo hemos coordinado con la Biblioteca del Congreso para que, cierto, podamos tener en conjunto un trabajo que registre todos esos testimonios y los transformemos en una publicación tanto digital como en un libro que nos permita, cierto, entregar al país y dejar registrado la memoria histórica desde el Senado, particularmente desde la Presidencia y la Comisión de Derechos Humanos, dejar registrado la memoria de esos días que se vivieron en nuestro país. El otro propósito
que... Disculpe, ¿cuándo tienen pensado que esto, cuánto tiempo les va a llevar esto? ¿Cuándo tienen pensado aproximadamente que podría ver la luz este informe, este documento?
Nosotros nos vamos a poner a trabajar ahora en noviembre, diciembre y pensamos que enero, pues ya podríamos tener esta memoria ya terminada en los formatos diversos y entregarla solemnemente a la biblioteca para que la almacene, la tenga y podamos el país tener este registro, esta memoria de lo que sucedió desde octubre hasta marzo de este año.
Entonces, tengo dos preguntas, disculpe senadora, tengo dos preguntas que hacerle. Una es, ¿qué pasa con un país donde se violan los derechos humanos en democracia? Porque en este país han habido informes, el informe Rettig, la comisión que se trabajó, Baeza, cuando el informe de la tortura, pero todo estaba relacionado a lo que sucedió en este país en dictadura. Pero en este país se violaron los derechos humanos en democracia, con el Estado de Derecho vigente. Entonces, ¿dónde está la trascendencia de este informe? Me refiero en lo político, me refiero en la imagen internacional de Chile. Hay 5 informes internacionales demandando respuestas del Estado chileno y denunciando estas violaciones. Entonces, ¿qué pasa ahí con este Estado chileno, con este gobierno chileno, ante este hecho, ante estos hechos que son escandalosos precisamente siempre, pero sobre todo en democracia?
Así es, ese es el propósito como Senado de la República, como uno de los poderes del Estado de Chile, hacernos cargo de esta situación. O sea, no es aceptable el silencio del Estado chileno, de sus poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. No es aceptable, porque como usted bien dice, esto sucede en democracia. Y la democracia es el sistema político que mejor resguarda, ¿cierto?, garantiza, promueve los derechos humanos en Chile, pero en el mundo entero. Los derechos humanos son una situación consustancial a los seres humanos, a las personas, sobre todo ejerciéndolos en democracia. Entonces, cuando esto sucede, yo siento que se ha golpeado fuertemente la base, el sustento ético del sistema democrático, sobre todo por el silencio, por lo que ocurre y se silencia. Entonces, entendemos que desde el Senado podemos, ¿cierto?, hacer esta contribución a lo que sucedió, contribución a nuestros compatriotas que murieron en esos días, porque no solo hay mutilaciones a los ojos, más de 400 chilenas y chilenos fueron mutilados en su vista, hay pérdida de la visión, no solamente en Fabiola Campillay o Gustavo, ¿cierto?, que están ciegos hoy día, ¿no?, sino que hay muchas otras chilenas y chilenos, mujeres que fueron violadas. Entonces, eso no se puede seguir silenciando en democracia. Y de verdad, quienes creemos que este sistema político, social, económico, que es la democracia, hay que resguardarla, una contribución tiene que ser avanzar a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y eso es nuestro compromiso.
¿Cómo se sortea un punto que al parecer y a la luz de los hechos parece que en 30, 35 años este país no ha aprendido mucho? Y me refiero a que en la dictadura se hacía un poco la política del empate en términos de hechos de violencia o hechos de terrorismo que más o menos como que justificaban o daban un contexto como para avalar ciertas situaciones. Y aquí, desde el día uno del estallido, siempre ha habido un discurso, sobre todo de sectores de la derecha, de tratar de empatar a lo que ha sido la violación de los derechos humanos con los hechos de violencia que se registraban en las manifestaciones para justificar el actuar de carabineros, precisamente. Y en ese actuar fue donde se produjeron estas violaciones de los derechos humanos. ¿Cómo se maneja esa estrategia del empate que se ha tratado de establecer desde hace un año? Y si usted cree que esa estrategia del empate ha sido efectiva, porque a veces pareciera que la oposición queda atrapada en esos emplazamientos que le hace la derecha.
Bueno, ese es el propósito, es el diseño de la estrategia. Lo hemos dicho del día uno, de que se inician las movilizaciones el 18 de octubre pasado. Aquí lo que se busca es hacer aparecer como lo mismo protesta social, movilización social, ejercicio legítimo de derechos, ¿cierto?, y libertades que tienen los ciudadanos y las ciudadanas en democracia, se busca asimilarlo a violencia, a delincuencia, ¿cierto?, a vandalismo. Lo vimos del día uno. Yo lo lamenté, lo dije directamente en la Comisión de Derechos Humanos en el día uno o dos que nos empezamos a reunir en torno a lo que sucedía esos días. Sucedió en Serena, capital de la región que yo represento, la muerte de Romario Veloz, un chico ecuatoriano que iba marchando por las avenidas y los militares disparan y lo matan de inmediato, una bala en la garganta. Inmediatamente se dice que Romario estaba asaltando el mall de La Serena, cuestión que fue absolutamente falso y una mentira. él iba marchando. Me llamaron de inmediato un médico, otros amigos abogados, que había caído al lado de ellos Romario Veloso. Entonces, cuando se busca decir que las víctimas eran delincuentes y que caen en cuanto tal, es la muestra más grande de que aquí se buscó como base central de un diseño estratégico de la represión en democracia, de igualarla a vandalismo, a delincuencia, a violentistas. Entonces, eso yo lo encuentro inaceptable, lo he dicho varias veces, que en un país que nos costó tanto recuperar la democracia, que fuimos víctimas de las peores de las dictaduras de América Latina y del mundo, nosotros intentemos hoy día, el gobierno fundamentalmente, trasladarle a un sector político, ¿cierto?, a la centroizquierda, trasladarle al apruebo, en poquitos días atrás, trasladarle, ¿cierto?, el vandalismo, la delincuencia, la violencia. Entonces, yo creo que eso contribuye, es lamentable, ¿sabe? Que eso es, más allá de las diferencias políticas que tengamos, en la medida que autoridades, que partidos, que gobierno, que poder del Estado, somos responsables de la conducción de un país, somos responsables de hacer cada vez más sólida la democracia. Y esa posición, ese diseño que ha llevado a cabo el gobierno, de trasladar responsabilidades, de hacer que le dé lo mismo, ¿cierto?, que un cambalache, que da lo mismo, que en protesta, que se moviliza, ejerciendo derechos democráticos, con el que el vandalismo, yo creo que ha contribuido muy poco a consolidar nuestro sistema democrático, a legitimar las instituciones que están muy hoy día desprestigiadas ante la ciudadanía. Y la respuesta de la ciudadanía el domingo pasado es contundente, es clara, golpeó la mesa y dice, mira, aquí yo me revelo a todos estos señores y voy a hablar. Y habló que quiere un cambio profundo, ¿cierto? Que quiere un Chile distinto, que quiere un Chile donde se respeten los derechos humanos. O sea, de verdad no podemos seguir con esta... diseño, con esta estrategia que de verdad quiere reducir al máximo, porque lo que se busca con esto, con este castigo, con esta represión, con este manejo que se hace del orden público por parte de las policías, ¿cierto? Porque es un manejo del orden público reprimiendo vandalismo, no de acorde, como todos los países del mundo existe, con las instrumentos con que se enfrenta la rebelión social, la protesta social. Entonces yo creo que es muy lamentable lo que ha hecho el gobierno y creo por eso que la voz nuestra tiene que salir también desde el Senado a reconstruir la memoria, a valorar lo que han hecho esas chilenas y chilenos movilizados desde el año pasado, porque el triunfo de la prueba es parte de ese sacrificio, es parte de esa inmensa movilización, es parte del legado que nos dejaron valientes personas, chilenas, chilenos, jóvenes, mujeres, que salieron a las calles a protestar y que nos dejaron establecido, ¿cierto?, que este Chile tiene que cambiar. Y una forma fue ganar un plebiscito de forma rotunda y avanzar rápidamente a un cambio de la Constitución.
Ya que habló del plebiscito, la paso al tema de la oposición. Efectivamente, el resultado abrumador y demoledor del plebiscito, tanto para el apruebo como para la convención constitucional, ha puesto a la oposición completa en una situación de demanda de una unidad que ha sido incapaz hasta ahora, en 2 años y medio, desde que es oposición, la centroizquierda y la izquierda, pero sobre todo el último tiempo, ya con la ruta clara del plebiscito, fueron incapaces de siquiera de hacer un solo comando por el apruebo, de tener una sola franja común. El resultado del plebiscito los pone y los interpela aún más. ¿Cree que efectivamente los partidos, las dirigencias de los partidos, están entendiendo y van a estar a la altura para llegar a un acuerdo político que, uno, permita una lista única para asegurar un correlato entre el resultado del apruebo y la representación en la convención, y dos, que por lo mismo que en ese acuerdo los independientes sean protagonistas de las listas y no mero arroz graneado para llenar y para cumplir como ha sido muchas veces en otras ocasiones?
Marcela, si la centroizquierda, la oposición, no escucha lo que sucedió el 25 de octubre, quiere decir que queda absolutamente a la cola de la historia. En realidad, Aquí el país nos ha dicho fuerte y claro, y ya lo dijo el 18 de octubre del año pasado, adelante, pasaron por sobre los partidos, los movimientos, los chicos que salgan con los torniquetes, son autoconvocados, no están las conducciones de ningún partido. Entonces, si nosotros no leemos que aquí hay una sociedad civil, hay una ciudadanía, ahí está, el pueblo está empoderado, porque se aburrió, porque no logra, no encuentra salida al abuso, a la injusticia, a la desigualdad, a la grosera concentración de la riqueza que hay en nuestro país, no lo encuentra en los programas, no lo encuentra en las propuestas que ha hecho el mundo político. Entonces, si nosotros no escuchamos lo que sucedió, ya no escuchamos lo que sucedió con las víctimas, con el atropello brutal a los derechos humanos el año pasado, porque igualmente no hemos podido, usted dice muy bien, Marcela, no hemos podido constituir un comando único de cara al plebiscito. Y hoy día estamos, ¿cierto?, haciendo, he visto a los alcaldes, que los felicito, han hecho una manifestación para interpelar a sus partidos a que construyan una lista unitaria de cara a la elección de los constituyentes.
¿Pero qué pasa, senadora? Porque uno habla con parlamentarios como usted, como distintos parlamentarios. Hace unos días atrás entrevistamos a Yasna Proboste, que dice exactamente lo mismo que usted. Salen los alcaldes, transversalmente, desde la Democracia Cristiana hasta todo el frente, salen los alcaldes de todos los mundos de la oposición a pedir unidad y a emplazar a los partidos. Entonces, si los parlamentarios, si los alcaldes tienen muy clara la película, ¿qué pasa entonces? ¿Dónde está la piedra de tope?
La piedra de tope está en una mala manera de hacer la política, ¿no?, de cara al siglo XXI y de cara al empoderamiento de la ciudadanía. Hoy día la horizontalidad, la transversalidad del poder, hay que leerla. O sea, no es, el poder no está concentrado en las instituciones ni en los partidos. Hoy día el pueblo se empoderó. La ciudadanía es una ciudadanía informada, ¿cierto? Estamos en el mundo de la globalidad de las comunicaciones, el acceso rápido a la información. Entonces, cuando no se lee ese mundo y se sigue con la lógica partidaria, ¿cierto?, del cálculo, que yo voy a poner el presidente, que yo voy a poner más concejales, el cálculo pequeño, minúsculo, yo diría autorreferente en algunos liderazgos que buscan de una manera, yo diría, esotérica ya, sin entender nada de lo que pasa en la realidad, que van a ir haciendo componendas, ¿cierto?, para las listas, porque dentro de los partidos hay distintas sensibilidades, hay distintos lotes, entonces tenemos que arreglarnos los lotes, y yo cocino al otro lote, entonces pongo más candidatos y candidatas. Miren, la cocinería interna, de verdad, debería cerrarse, subastarse, y dejarla ya absolutamente fuera de la lógica como se hace y se toman las decisiones en los partidos políticos, porque de lo contrario vamos a realmente ir en un proceso de total extinción, porque ya estamos bastante disminuidos, ¿cierto? Y la extinción va a ser la etapa siguiente.
Entonces, ¿todos están cometiendo, todas las dirigencias transversalmente en la oposición están cometiendo ese pecado?
Sí, yo creo que hay soberbia, hay egocentrismo, hay el camino propio, hay perfilar los candidatos a presidente, que ahora le toca a este partido. Mire, es una lógica, yo no lo voy a hablar del feminismo que yo soy, pero yo creo que estamos acercándonos a la época de Acuario, y la feminización de la vida le hace muy bien al mundo, ¿no? Y también le tiene que hacer un aporte central a la forma como mirar la política, cómo engarzarnos con la sociedad. Entonces, yo diría que si los partidos en esta oportunidad no conformamos la interpelación, como usted bien dice, Marcela, lo estamos diciendo todos los días, aquí tiene que haber una lista única, podemos caber todas y todos, y tiene que haber una preponderancia importante de los independientes. Tenemos que cambiar la ley que hoy día se está discutiendo ahí apresuradamente, hemos estado acelerando la tramitación en que se le facilite la inscripción de las listas, ¿cierto?, que no tenga que hacer una tramitación odiosa en media pandemia buscando notarios. O sea, hay que facilitar que los independientes quieran constituir sus propias listas. Y por cierto, si hay independientes que quieran ir con los partidos, tienen que tener una participación muy, muy importante en la conformación de las listas de los partidos con candidatas y candidatos independientes. Entonces creo que los tiempos apuran y hay que derribar esta forma de hacer, de seguir haciendo la política, y hay que dejar, yo diría, la autocomplacencia, hay que dejar de un lado esta auto, yo diría, no sé, esta autodefinición de como que es el momento en que surjan los grandes liderazgos, los grandes partidos. Si esto no se hace con la ciudadanía, yo digo, la etapa de extinción está al otro lado del esquema.
Senadora Adriana Muñoz, presidenta del Senado, muchas gracias por esta conversación y nosotros nos vemos en otra entrevista del Mostrador TV.
Muchas gracias, Marcela.